80, los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema clave. El tema tiene que ver con la política, la historia de la República Popular China, el lugar que ocupa en el mundo y las tensiones que existen actualmente alrededor de sus políticas, tanto internas como externas. Tenemos el lujo, el gusto de tener con nosotros como invitados al jurista, parlamentario y analista internacional, doctor Pelegrín Castillo, de la República Dominicana, quien le ha dedicado un estudio muy profundo, le está dedicando un estudio muy profundo durante años a lo que es la realidad de la República Popular China. Pelegrín, saludo y bienvenido a este programa.
Un saludo, estimado amigo Orlando, un saludo al público de este espacio tan interesante, tan importante, desde República Dominicana, y a tu entera disposición.
Gracias, Pelegrín. Pelegrín, hablemos un poco de la mentalidad, de la psicología de los que dirigen la República Popular China y cómo se desarrolló esto. Tú has estado profundizando en este análisis y creo que es importante compartirlo con nuestros radioescuchas.
Sí, es importante que nos hagamos cargo en este hemisferio de qué está pasando en China, qué ha pasado, porque no se puede entender el presente sin irnos a la historia, sobre todo cuando estamos hablando de una civilización milenaria, y exactamente cuál es el posible curso de evolución del comportamiento de China. Yo tengo un trabajo avanzado que espero publicar en los próximos días, que se llama Entre virus y pandemias, de los virus biológicos a los virus ideológicos. Y ahí le dedico mucha atención al proceso que se dio en China. Ahora mismo yo me atrevería a afirmar que los chinos propiamente, desde hace ya mucho tiempo, están desarrollando en su visión cultural, en su visión ideológica, están desarrollando una guerra de otro tipo, no la guerra que conocemos en Occidente, no la guerra que está influida por la visión tradicional de los Clausewitz, de los Jomín, no la guerra que estalla cuando los cañones empiezan a bombardear, no, que es otro tipo de guerra, que está muy vinculado con la tradición oriental, con el sentido de la guerra que tienen los orientales, y especialmente los chinos, que mucho antes que todas nuestras sociedades desarrollaran, ya ellos habrían desarrollado no solamente una práctica, sino toda una doctrina. Entonces, definitivamente, eso hay que entenderlo para darse cuenta de el comportamiento de lo que uno puede identificar como una interacción de dos virus ideológicos. El virus ideológico más letal del siglo XX, que fue el comunismo, que se expresó por primera vez con mucha fuerza en Rusia al tomar el control de un estado más grande. Ese virus se fue a China en el 49, tomó el poder en China en el 49, y en un momento dado se desarrollan contradicciones muy fuertes entre la Unión Soviética y China, entre el liderazgo ruso y el liderazgo chino. Esas contradicciones incluso llegaron al punto en que iba a iniciarse una escalada con ataques nucleares rusos sobre China. Y precisamente es la posición de Estados Unidos quien salva la situación, la posición del presidente Nixon, del secretario Kissinger, que se dan cuenta de las implicaciones de un ataque nuclear, de una eliminación fulminante del régimen chino por parte de los soviéticos. Y ahí se produce, vamos a decir, se sientan las bases de lo que llama Kissinger la diplomacia triangular. A partir de ahí los chinos se dan cuenta de que se pueden contar con Estados Unidos, y cuando termina Mao Zedong, cuando muere en el 76, empieza ya un fenómeno de construcción de una nueva relación que va creando una China a partir de un escenario de capitalismo salvaje, sin renunciar al comunismo. Entonces, de ahí, en esa matriz, va forjándose ese monstruo que se ha designado como el capicomunismo, porque tiene lo peor del capitalismo, el capitalismo salvaje, pero también incluye el totalitarismo del Partido Comunista, al cual, a diferencia de lo que pasó en Rusia, donde cuando muere Stalin hay un proceso de cuestionamiento de Stalin y de la figura de Stalin, en China no se ha dado, ni siquiera se ha planteado remotamente nada parecido, porque es más, al contrario, Mao Zedong consideró que fue una apostasía de los rusos, de Khrushchev, cuestionar el liderazgo de Stalin. Sin embargo, los problemas entre chinos y rusos eran tan fuertes que el mismo Khrushchev revelaría años después que si Stalin hubiera vivido varios años más, el conflicto igualmente hubiera estallado con los chinos, porque era un tema muy profundo de la forma en que China estaba entendiendo la revolución comunista a nivel mundial. La revolución permanente, ahí en cierta manera estaba influido por el trotskismo, solo que en el orden interno, pero eso se proyectaba al orden internacional. Entonces, ellos logran, o los chinos logran, con apoyo de Estados Unidos, darle paso a esa nueva versión. Ahí hay una combinación de virus ideológico, porque por un lado está el neoliberalismo globalista, que se concibe, se refuerza con la participación de China en la economía internacional, un proceso que empezó en la década de los 80, pero que realmente se concreta ya con la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Y todos los gobiernos norteamericanos, en cierta manera, tenían la estrategia de que había que incluir a China, porque era mejor tener a China dentro que tener a China fuera, y partían de la premisa un poco ingenua, un poco cínica, se puede entender así, de que el crecimiento económico de China necesariamente iba a traer la liberalización, la democratización. Lo expresa Brzezinski en el año 89, cuando cae la Unión Soviética. Brzezinski, cuando publica El Gran Fracaso, habla precisamente de que ellos esperaban que los cambios económicos que se estaban dando en las regiones costeras de China, con las zonas económicas especiales, iba a terminar provocando una democratización de China. No ha sido así hasta ahora. Hasta ahora. Eso no significa que a partir del escenario actual eso no pueda suceder en un futuro, porque las condiciones también están dadas. Entonces, se da ese cambio, esa mezcla del capicomunismo, pero se da un cambio todavía mucho más importante. A lo largo de toda su historia, China fue, vamos a decir, una gran nación con mucha conciencia de su propia excepcionalidad, que fue, vamos a decir, concibiendo una noción de imperio diferente a la que se fundió desde Europa, desde ese punto de Euroasia, que es la península europea, que bueno, cuando tú lo ves geográficamente, Europa no pasa de ser un extremo estrecho de la península, de la gran masa continental de Euroasia. Entonces, el concepto chino de imperio era totalmente distinto del concepto occidental. El concepto chino de imperio, Orlando, amigos radioyentes, era de un imperio ensimismado, un pagado de su propia importancia, que consideraba que todos los demás pueblos eran pueblos bárbaros. Y mientras más distantes, eran más bárbaros. Y por eso el concepto de imperio de ellos lo llevaba a la idea de que ellos no tenían que salir a la conquista, porque su importancia de centro del mundo, de centro del universo, debía ser suficiente para atraer a todos los pueblos a la búsqueda de su cultura, reconocimiento de su importancia, obtención de su riqueza. Y ese concepto incluso en una ocasión estuvo al punto de romperse cuando por primera vez en la historia, hace 600 años, China crea la flota más grande para la conquista de los mares, y de buenas a primeras, por su propia historia y singularidad geopolítica y las presiones que tenía en las fronteras interiores, decide recogerse y renuncia a la conquista de los mares. Entonces, se puede decir que a lo largo de toda esa historia de miles de años, China nunca tuvo una fase expansiva. Nunca salió a conquistar territorio, nunca salió a dominar a otro pueblo, nunca salió a promover un modelo. No, ellos estaban, por eso se llamaba Imperio del Centro, centrado en sí mismo. Era el imperio centrípeto, ensimismado. ¿Qué pasa? Ahora, con todo este proceso y sobre todo con lo que ellos consideran un gran éxito del capicomunismo, recuérdate que Deng Xiaoping empezó a exhortar a los chinos a enriquecerse, pero el enriquecimiento de los chinos, como lo ha apuntado el presidente Trump, que es el presidente norteamericano que empieza a desmontar el esquema que se había montado precedentemente, es un enriquecimiento que viene a partir de un esquema de globalización que produce un descenso de las condiciones de vida de las clases trabajadoras de Norteamérica, de las clases trabajadoras de Europa, de las clases medias de Estados Unidos y de Europa. Solo que no se percibía así tan abiertamente porque, vamos a decir, se creó un tipo de relación bien peligrosa, donde China sería la fábrica del mundo y Estados Unidos, Europa serían los grandes mercados de consumo, y habría una relación simbiótica donde los chinos estrecharían relaciones económicas con Estados Unidos, como ha pasado, pero siempre partiendo de la idea de que China iba a tener una posición de subordinación. Entonces ahora hemos visto que no, que China a partir de determinado momento ha pasado ya con una visión de guerra de última generación, a una fase expansiva. Esa fase expansiva tiene muchas manifestaciones. Bueno, en primer lugar, la manifestación que ellos concibieron de la Franja y la Ruta de la Seda, que es el proyecto más ambicioso planificado por el Estado chino, de inversión en infraestructura, no solo en China, sino en todo el mundo, para garantizar una alianza transcontinental. Obviamente, con los mecanismos del capitalismo salvaje y con el apoyo de un Estado totalitario, esa visión definitivamente le da mucha ventaja a China en la competición internacional, en lo que Parag Katma llama, que es de la Universidad de Lee Teng Hui de Singapur, llama el juego de tirar la cuerda. China, evidentemente, ha venido comiendo con su dama, como decimos nosotros, porque es difícil competir con un Estado que no respeta las reglas de todo el mundo, sino que baja los estándares laborales, baja los estándares de seguridad, baja los estándares medioambientales, baja los estándares de transparencia. Entonces, todo eso le ha dado a China una ventaja. Ahí, esa visión de la franja y la ruta de la seda tiene un complemento también muy importante, que es lo que llaman el collar de perlas. El collar de perlas es un nombre poético, pero en realidad designa una estrategia de expansión marítima que incluye la creación de bases militares en zona del Índico, en zona del Pacífico. Y China, con todo ese proceso, cambia su doctrina militar. Y por primera vez ya empieza a plantearse el despliegue de una gran flota de portaaviones y de submarinos nucleares hacia el Pacífico, viendo claramente que el Pacífico es la zona no de coevolución, como planteaba Kissinger, sino de pugna por la hegemonía con Estados Unidos. Donde primero se manifiesta ese elemento de conflicto es en el mar Meridional. El mar Meridional de China, China saca una doctrina que llama doctrina de los nueve trazos, rescata una serie de documentos antiguos y empieza a señalar que todo el mar Meridional de China le pertenece a China. Eso obviamente genera problemas con Japón, genera problemas con Filipinas, con el mismo Vietnam. El Vietnam ha tenido choques muy fuertes con Malasia, con Brunei. Todos los estados de esa zona de Asia están altamente preocupados por el expansionismo chino, que es un expansionismo de carácter militar, porque ellos han construido muchas estructuras artificiales, islas artificiales, con fines militares, que lo que busca es básicamente cambiar el balance de poder. Y el factor de estabilidad desde la Guerra Fría en la zona era la presencia norteamericana apoyando a Japón, apoyando a Corea del Sur, apoyando a Taiwán, apoyando a Filipinas, apoyando a toda la región de Indonesia, Australia, frente a lo que podía ser el avance del comunismo, Singapur, Hong Kong en ese momento. Entonces los chinos decidieron desalojar la presencia norteamericana. Y obviamente eso tiene muchas implicaciones porque todos los países de la región están viendo ahí una amenaza, porque ya es un imperialismo agresivo que está planteando el control de los espacios a través de lo que llaman, es una técnica de negación de espacio, de negación de área, y la van ejecutando. Es una especie de guerra de desgaste, porque te crean áreas donde es difícil intervenir. Pero por otro lado, con motivo de ese conflicto, y para que se vea el tipo de armas que está usando China, con motivo de ese conflicto, específicamente con Japón, por el tema de las Islas Seikaku, ya hace unos años China blandió un arma que no se había visto, el arma del monopolio de las tierras raras. En el momento en que surgieron las tensiones con Japón, que obligó a Japón a cambiar su doctrina militar por el tema, la disputa de las tierras, de las Islas Seikaku, o en chino Daihau, que la reivindica también Taiwán. Con motivo de eso, China por primera vez blande el arma de la tierra rara y dice que no le va a suministrar tierra rara a Japón. China tiene el monopolio de la tierra rara, pero no porque solamente se produzcan en China, sino porque como en China hay unos estándares de producción y de extracción y procesamiento muy muy bajos. Entonces las empresas prefirieron ir a China y los chinos desarrollaron con un sentido estratégico, porque son empresas estatales las que están controlando las tierras raras. Las tierras raras son clave para toda la industria de alta tecnología, incluida los elementos de defensa.
Pellegrín, estamos llegando al final del programa. ¿Tú pudieras decirnos, quizás de manera puntualmente, ya llegando al final, cómo se ve afectada por esto la zona del Caribe?
Bueno, precisamente dentro de la guerra que China está librando por la hegemonía mundial, el Caribe fue visto por China como el espacio donde ellos podían y debían replicar, presionar la presencia norteamericana en el mar meridional, que es una presencia que tiene propiamente desde que Estados Unidos le ganó la guerra a España, que se quedó con las posesiones de Filipinas, Estados Unidos está en el Pacífico. Ahora China decidió venir al Caribe. Pero el objetivo de eso es precisamente demostrarle al mundo, porque ellos parten de la idea, la visión china es que Occidente está en decadencia, que Estados Unidos está en decadencia, que es un tigre de papel. Entonces ellos quieren hacer demostraciones efectivas de eso. Y por eso se metieron aquí en el Caribe.
Pellegrín, sí. Estamos llegando ya al final del programa. Sí. Quisiera invitarte en un tiempo cercano a hacer un segundo programa, pero dedicado específicamente a las intenciones chinas con la zona del Caribe.
Sí, te lo agradezco, Orlando, porque la verdad es que, cúlsame que me extendiera en la explicación de esto, pero como quien dice, tengo unas semanas viendo propiamente, dando un viaje por la historia de China.
Tu conocimiento es abarcador y te agradecemos este tiempo. Lamentablemente hemos llegado al final del programa.
Pero yo espero la próxima invitación y con mucho gusto podemos hablar de eso y de otras dimensiones de esta guerra, porque este tema del coronavirus definitivamente que fue algo, yo creo que es el Chernobyl chino.
Gracias, Pellegrín, por tu participación del programa. Muchas gracias. Gracias, amigo, por haber escuchado este programa alternativo sobre la realidad histórica de China y su rol en la dinámica internacional hoy en día, con un profundo analista e intelectual antillano dominicano, el doctor Pellegrín Castillo. Gracias, Pellegrín, por haber compartido tu conocimiento con nuestro Radio Escucha. Y les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, los 7,345, los 9,560.